Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Fabián Vivanco tiene 3 restaurantes en Madrid. En los últimos días ha tenido que hacer muchos malabares para mantenerlos abiertos. En uno de sus restaurantes se produjo un brote de COVID y la mitad de la plantilla cogió, como se suele decir, la baja. Los trabajadores sin COVID y sin contacto con un positivo han tenido que trabajar mucho más en los restaurantes de Fabián. Pero es algo que no solo le sucede a Fabián. No tenemos todavía la cifra de cuántos trabajadores estaban de baja al terminar el año, cuando la variante de Omicron ya se haya extendido, pero según algunas estimaciones, a final de diciembre eran 500.000. Esto significa pues un porcentaje bastante alto de trabajadores. Con Omicron las bajas laborales han llegado a su récord, aunque es verdad que estas bajas son más cortas que las de otras olas. Eso de coger la baja es una expresión que utilizamos coloquialmente, porque en realidad la baja la decide el médico. Por COVID en este momento causan baja laboral los que han dado positivo, los que sean sintomáticos o asintomáticos y los contactos que hayan dado positivo y los contactos estrechos que no estén vacunados. Los contactos estrechos no vacunados tienen una cuarentena de 7 días. Los que han dado positivo también tienen una cuarentena de 7 días si son asintomáticos. Como es el médico el que tiene que dar la baja, ya lo hemos contado aquí en la tarde, hay muchos centros de atención primaria que se han visto colapsados. La gestión de la baja y la gestión del alta es lenta y engorrosa, por eso en algunas comunidades autónomas como Madrid, La Rioja, Galicia o las Islas Baleares, bueno, pues se han recurrido a otras fórmulas, a aplicaciones, y hay comunidades autónomas que permiten, digamos, una comunicación de la situación de positivo de COVID en las farmacias utilizando test de autodiagnóstico. La baja por COVID permite cobrar lo mismo que una baja por contingencia laboral, el 75% de la base reguladora. ¿Puede poner en peligro este estallido de bajas a la administración pública, a los servicios como la sanidad o la educación? ¿Puede dañar la economía? La ministra de los funcionarios, que es la ministra Montero, hace 3 días decía que esperaba que las bajas no afectasen a los servicios de sanidad y de educación.
Hay ya un calendario marcado como para que no haya afectación de las bajas laborales en ningún sector en concreto que pueda perjudicar el funcionamiento de algunos servicios.
Ya lo dijimos aquí, el calendario no hay ninguno. O sea, en realidad la ministra, como todos, no puede más que confiar en que la curva de esta sexta ola baje pronto. No tenemos herramientas, no tiene herramientas el gobierno para afrontar la solución. La enfermedad, claro, afecta a sanitarios, afecta a profesores. No tenemos ni idea de cuántos sanitarios hay de baja en el conjunto de España. La descentralización autonómica no está acompañada de una información centralizada para que sepamos cuántos sanitarios hay de baja. En Cataluña, por ejemplo, hay un 5% de sanitarios, que es un porcentaje muy alto. También algunas estimaciones apuntan a que en Andalucía hay un 30% de enfermeros, no de sanitarios, de enfermeros de baja. Sería un porcentaje, si se confirmase, también altísimo. Se redujo hace una semana, ya digo, la cuarentena de contagiados asintomáticos de 10 a 7 días, pero eso no es suficiente para hacer frente a la situación que se puede crear en los próximos días, donde puede haber más funcionarios de baja. Estamos hablando de las bajas en los funcionarios, pero las bajas también afectan, y cómo, a las empresas privadas. En las grandes empresas se pueden defender mejor, pero en las pequeñas es otra historia. Al problema de la inflación hay que sumar ahora este problema en nuestra economía. Hay cosas que se pueden solucionar y otras cosas que no se pueden solucionar. No se puede solucionar inmediatamente este problema de las bajas. Pero lo que sí tiene solución es esta especie de optimismo ingenuo, optimismo infantil que nos quiere y que nos sigue vendiendo el presidente de gobierno, que seguía hablando al final de este año de que todo iba formidable.
Lo que sí que es cierto es que hay unos datos que son reales, que no son estimaciones, que son los 20 millones de personas ocupadas en nuestro país.
Es verdad que ese dato existe, pero es verdad que hay otros datos preocupantes sobre la situación de nuestra economía. Ya digo que hay cosas que no se pueden solucionar. Lo que le pedimos a un político no es que solucione todo, pero sí que cuando algo no se pueda solucionar, lo diga. No nos quiera vender en lo que es imposible. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora que la Organización Mundial de la Salud confirma que las muertes por COVID siguen bajando pese al tsunami de Omicron. La pasada semana los contagios se incrementaron un 70%, algo nunca visto hasta ahora, mientras que los fallecimientos cayeron un 10%. En rueda de prensa, la OMS concluye que la variante Omicron produce síntomas menos graves que Delta, pero eso no significa que se trate de una variante con efectos leves para la salud. El director general Tedros Adhanom pone el foco en las vacunas. La ciencia nos ha dado vacunas que deben ser compartidas justamente, decía, al mismo tiempo que ha criticado que haya países que ya estén administrando la cuarta dosis, mientras que hay otros lugares que no tienen todavía acceso a la primera. Y contamos que en el Colegio San Vicente de Paúl, en Gijón, continúan las tareas de retirada de escombros tras el derrumbe del día de ayer. Fallecieron dos operarios que trabajaban en el lugar y otros dos resultaron heridos. Las autoridades tratan ahora de averiguar las causas. Eduardo González.
Continúan las investigaciones y las tareas de desescombro en el Colegio San Vicente de Paúl de Gijón. Se trata de averiguar qué pudo pasar para que la azotea del colegio se viniese abajo y dejase atrapados a cuatro trabajadores, dos de los cuales salvaron la vida milagrosamente y otros dos, David y Andrés Velasco, quedaron sepultados y muertos. Toneladas de material se precipitaron un segundo sobre los cuerpos de los dos jóvenes alleranos que se dedicaban a la construcción y que habían iniciado hacia las 9 de la mañana de ayer un trabajo de simple reparación de unas paredes del aula de quinto de primaria. Las investigaciones policiales y de los técnicos municipales continúan para tratar de averiguar si se tocó un muro maestro o si la estructura ya presentaba un deterioro grave que no se le había comunicado previamente a la empresa constructora.
Y con los precios y la inflación disparada en Estados Unidos, la Reserva Federal se prepara para una retirada de los estímulos monetarios que podría ser más acelerada de lo previsto. Fernando Mañueco.
La Reserva Federal de Estados Unidos ha endurecido su posición. Según las actas de su última reunión, que se publicaron en la tarde de ayer, la Reserva contempla la posibilidad de un endurecimiento monetario más intenso y más rápido de lo que esperaban los mercados. El Banco Central de aquel país podría realizar un ajuste más agresivo ante el descontrolado crecimiento de la inflación, que roza ya el 7%. La Reserva estudia realizar una primera subida de tipos de interés, quizá ya en esta primavera, en marzo, y luego dos o tres más a lo largo del año. Y los mercados se han resentido. La bolsa se ha tensado y también el mercado de deuda pública, con un importante repunte en la rentabilidad de los bonos. También se han visto afectadas las criptodivisas. El Bitcoin ha caído en las últimas horas casi a plomo, ha perdido un 8%. Se negocia esta tarde por debajo de los $43,000.
Y en los deportes, tarde de Copa del Rey con hasta 7 partidos. Abel Madrigal.
Dos de ellos acaban de finalizar, el partido entre el Fuenlabrada y el Cádiz, que se ha decidido a favor del conjunto gaditano en el último suspiro con un gol de Tomás Alarcón en el minuto 94. El Girona, en cambio, ha dado la sorpresa y se han puesto a los Osasuna por 1-0 gracias al gol de Junca en el minuto 7. Ambos clubes estarán mañana en el sorteo de los octavos de final de la Copa del Rey. Además, acaban de comenzar el Sporting de Gijón-Villarreal y el Real Zaragoza-Sevilla. Ambos marchan 0-0 sobre el minuto 7 del primer tiempo. Uno de estos cuatro equipos, el Zaragoza, ha comunicado un nuevo positivo en coronavirus en su plantilla media hora antes de comenzar el partido ante el Sevilla. Terminan la jornada copera a las 8 el Mancha Real Athletic y a las 9:30 el Rayo Majadahonda Atlético de Madrid.
Sigues en la tarde de COPE.
Escuchas la tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
El telescopio espacial James Webb, el más grande y sofisticado jamás enviado al espacio, ya está en camino hacia su destino final, en el punto conocido como Lagrange 2, a 1,5 millones de kilómetros de distancia de nosotros. Es más o menos 4 veces la distancia que hay de la Tierra a la Luna, y cuando llegue una vez allí será imposible enviar ninguna misión para repararlo, imagínate. Por eso es muy importante que todas las operaciones vayan saliendo a la perfección. La última una de las más complejas ha sido el despliegue del escudo solar, que tiene que proteger todo el instrumental, todo el telescopio, del calor del sol. Bueno, ha sido una operación, como digo, complicada, porque el escudo es del tamaño de un campo de tenis, de unos 20 metros por 14, y ha viajado totalmente plegado, como si fuera un origami japonés. Las cinco capas, tan finas como un cabello humano, se han ido desdoblando por un complicado sistema de poleas y motores que ha cumplido su misión con total éxito. Bueno, la NASA y la Agencia Espacial Europea estiman que la misión del James Webb durará 10 años. Este telescopio fue lanzado el 25 de diciembre, el día de Navidad, en un cohete Ariane 5 desde la Guayana Francesa, y es el sucesor del Observatorio Espacial Hubble, que ahora tiene ya 31 años y que está acercándose al final de su vida operativa. En aquel momento, en el momento de su lanzamiento, el 25 de diciembre, unas horas antes, hablábamos ya de la importancia que tenía este telescopio. Lo hacíamos en primer lugar con Jorge Alcalde, divulgador científico de este programa. Hola Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Y por eso hemos seguido muy de cerca todo lo que ha pasado desde ese día. Y de momento las cosas van muy bien, ¿eh?
Sí, y recordarás que decíamos entonces que había un periodo de unos 10, 15, 20 días quizá muy críticos. Casi un... una trayectoria por el infierno, que decían algunos expertos, ¿no? Porque cada movimiento, movimiento de despliegue, ¿no? De cada una de las partes de ese telescopio era crítico. Cualquier pequeño fallo podía echar por tierra una misión de tantos años y de tantos millones de dólares de inversión. Todo está saliendo de momento como estaba previsto y nos enfrentamos, por lo tanto, a un hito en la ciencia. Un ojo puesto en el espacio que nos va a permitir mirar mucho más lejos de lo que hasta ahora hemos visto, y eso ya sabes que en términos astronómicos mirar más lejos también quiere decir mirar más atrás en el tiempo, mirar a estrellas más primigenias, más cercanas al origen del cosmos incluso, ¿no? De estrellas que emitieron su luz hace cientos, miles, millones de años y que ahora llega, quizás algunas de ellas ya se hayan desvanecido, hayan muerto cuando llega su luz a ese telescopio, pero que ya van cargadas de información sobre cómo fue el origen del cosmos y cómo pueden ser algunos planetas lejanísimos que quizás, quién sabe, alberguen o hayan albergado restos de vida.
Casi nada. Como tú dices, es un hito histórico para la ciencia y de momento todavía quedan algunas fases también complicadas, pero la verdad es que algunas de esas ya se han superado con éxito. La voz que tenemos además nosotros para hablar de lo que es el James Webb aquí en el programa es una astrónoma manchega, se llama Elena Manjavacas, forma parte del equipo que ha preparado los tests para el buen funcionamiento de este telescopio, equipo de la NASA. Así que nos vamos hasta Baltimore para saludarla de nuevo. Hola Elena, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
Bueno, hablábamos contigo en vísperas del lanzamiento, hablábamos de los nervios, ¿no?, de esta misión, primero en ese lanzamiento el día de Navidad y de los días posteriores que también eran complejos. Tú nos hablabas de que dormíais muy poco, de que estabais muy pendientes de lo que fuera a ocurrir y te noto yo la voz como muy alegre hoy, Elena. ¿Cómo estáis viviendo estos primeros días?
Pues con muchísima expectación, claramente, y con mucha alegría porque todo está yendo como planeado, así que está saliendo a pedir de boca, la verdad.
Porque no ha habido ningún problema hasta ahora, todo tal cual lo habías planeado, ¿no?
Sí, prácticamente todo tal cual estaba planeado, sí.
Bueno, pues eso es una buena noticia, pero todavía no hemos terminado la fase crítica de la misión, quizá, Elena. No sé si todavía nos queda un poco de tensión, de nerviosismo por los siguientes pasos que haya que dar hasta que podamos decir primera fase misión cumplida y empezamos a hacer ciencia con el telescopio. ¿Qué es lo que falta todavía para ese momento?
Bueno, pues ayer justamente después del despliegue de los parasoles que estabais hablando antes, ayer se cumplió otro de los pasos muy, muy críticos, que era el despliegue del espejo secundario. El espejo secundario es básicamente cuando la luz llega al espejo primario, que es el grande que se ve, el de los 6,6 metros, tiene que ser reflejado a otro espejo, que es el espejo secundario, que a su vez refleja la luz a los instrumentos. Entonces, sin este secundario, no hay telescopio. Así que ayer por fin se desplegó este secundario y ya con eso vamos a poder hacer algo. Incluso aunque la última fase vaya mal, que no va a pasar, pero seguramente, que la última fase es el despliegue de los lados de los, del telescopio, ¿no? El primario estaba plegado también entonces, por los lados, entonces esos dos lados se van a desplegar. Si no recuerdo mal, es dentro de un par de días que se va a hacer. Pero ya al menos tenemos algo de telescopio. Entonces, incluso aunque esa parte fuera mal, que no va a ir mal, ya podríamos hacer algo. Porque ya tenemos el secundario, ¿no? Y tenemos el parasol.
O sea, ya, ya puede ver. Ya funcionaría, ¿no? Ese ojo, como dice Jorge. Oye, Elena, pero es que tiene que ser un sinvivir seguir esta misión, porque ya no es solo el lanzamiento. Vale, sale bien. Ahora el despliegue de los escudos, que es complejísimo. ¡Oh, qué alegría! Sale bien. Aplausos, éxito, bien. Pero ahora tiene que desplegarse el espejo. Bueno, ahora dices, por lo menos ya funcionaría una buena parte del telescopio. ¿Qué es lo que queda por desplegar todavía que es importante para la misión? ¿Cuántas partes todavía se tienen que desplegar de este telescopio?
Solamente quedan los dos lados del espejo primario. Eso es lo único que queda. Lo demás ya está todo desplegado como ha tenido que ser. O sea que prácticamente está ya listo para hacer, bueno, ciencia no, porque primero tenemos que hacer el commissioning y las calibraciones, ¿no? Pero bueno, ya está listo para que empecemos a hacer el commissioning de los instrumentos.
O sea, que ahora empieza para entendernos lo bueno. Bueno, todo es lo bueno, ¿eh? Desde el diseño de la misión, su fabricación hasta el lanzamiento. Pero bueno, ahora empieza realmente lo que nos va a dar un montón de información sobre los objetivos científicos que tiene planteada esta misión. Bueno, no conocemos muy bien los profanos cómo funciona esto de utilizar un telescopio. Es decir, me imagino que habrá una lista ingente de científicos y científicas de todo el mundo haciendo cola para poder utilizar esas imágenes, y que ya habrá un montón de proyectos que tendrán muchas preguntas que hacerse y que están esperando a que esto empiece a funcionar.
Exactamente, exactamente. Ya hay proyectos planeados que se van a hacer después de que se termine la puesta a punto, ¿no? Los primeros proyectos ya se decidieron hace un par de años, que son de gente del equipo, ¿no? Que va a hacer los primeros proyectos para hacer, digamos, ciencia puntera, que se tiene que hacer primero. Y luego, el año pasado, hace exactamente un año, se abrió una llamada de propuestas a telescopio para toda la comunidad científica. Entonces, la gente puso sus propuestas, y esas propuestas ya a los afortunados ya se les dieron. Entonces, en cuanto para el año que viene, prácticamente ya se va a empezar a observar para toda la comunidad astronómica mundial. O sea que sí, la gente estaba expectante.
Sí, sí, un poquito para entenderlo. Quiere decir que hay ahora un montón de expertos que tienen ya más o menos fecha y hora para entendernos, que para poder utilizar un ratito de telescopio y poder con ello responder a las preguntas que tienen en la cabeza, ¿no?
Exactamente, sí, ya está prácticamente casi los dos primeros años del telescopio casi ya
ocupados,
ocupados, asignados a proyectos.
Casi nada. Pero bueno, como decimos, este ha sido un largo proyecto que, bueno, pues aparte de la fabricación, del montón de dinero invertido, con esas fases críticas del despegue, luego del despliegue que se ha producido ya durante estos días, y ya, bueno, falta poco para ese despliegue total. Pero me imagino que pasará un tiempo hasta que llegue a lo que es su destino, ¿no? A ese punto donde queréis situar ese telescopio. ¿Cuánto tiempo pasa hasta que llegue? Es decir, una vez que se despliega todo, de que calibráis el telescopio se sigue moviendo hasta llegar a un punto, y mientras llega sigue mandando, o sea, empieza ya a mandar información. ¿Tiene que situarse en un punto concreto para empezar a funcionar? ¿Cómo es?
No, ya de hecho está mandando información. Ya se están haciendo algunas de las calibraciones, están enfriando algunos de los instrumentos, o sea, eso, el telescopio le va a tardar aún unos 15 días más, o sea, 29 días después del lanzamiento, hasta llegar a Lagrange 2.
Ajá. Solamente 15 días, es decir, no tiene que, sí. No es un viaje tan largo, ¿no?
No,
vale.
No es tan largo.
Y una vez que estéis situado ahí, ¿ahí es donde se va a quedar?
Ahí es donde se va a quedar. Ese punto, Lagrange 2, digamos que viaja con la Tierra en su traslación alrededor del Sol.
Sí.
Entonces va a estar siempre, digamos, siguiendo la Tierra, ¿no? Pero va a estar prácticamente, sí, a la misma distancia de la Tierra todo el año.
Fíjate, Elena, que el antecesor de este telescopio, el Hubble, pues estaba previsto que viviese mucho menos de lo que realmente ha vivido. 31 años después de su lanzamiento, pues podría casi seguir operativo, ¿no? Y poder todavía darnos alguna sorpresa. Esta misión tiene una previsión de unos 10 años aproximadamente, pero ya hay muchos expertos que dicen que es muy posible que se extienda más. ¿Tú crees que sí, que podremos tener mucho más tiempo ese telescopio activo en el futuro?
Pues lo que dijeron hace unos días es que, como todos, el lanzamiento fue tal como esperado, todas las maniobras que se hicieron después del lanzamiento fueron tal como esperadas, o sea, en el mejor de los casos que podíamos tener, probablemente la misión alcance los 10 años sin ningún problema. Así que de ahí a que se pueda extender algo más de 10 años ya es un poco incierto, pero los 10 años parece que están garantizados. Así que eso son muy buenas noticias.
Oye, Elena, cuando dices que ya está mandando información, entiendo que está mandando información sobre sí mismo, ¿no? Es decir, de momento, pues que esto funciona, que el otro no funciona, esto está bien calibrado, estoy donde tengo que estar, estoy con este despliegue. Es decir, que esa comunicación ya la tenéis, está conectado, por decirlo así. Pero, como decimos, hay que esperar todavía para que llegue. No sé si es la primera foto, o esa es la idea que tenemos los que no sabemos de esto, porque pensamos que estamos mirando con un telescopio de estos que tenemos nosotros en la terraza y lo que tú ves es algo que ves ahí y que puedes fotografiar. ¿O no va a ser así la información que nos proporciones? ¿O habrá una primera foto realmente que digamos, esta es la primera foto tomada por el James Webb?
Sí, claro, va a haber una primera foto, obviamente, que sea la primera foto del James Webb. O sea, eso está pensadísimo ya.
¿Y se sabe cuál
lo
es?
Que queremos también,
¿a dónde va a apuntar?
Yo no sé cuál es.
Pero está pensada.
Yo no sé cuál es. Sí, claro, claro. Claro, porque es importantísimo también para que el público vea que está funcionando realmente, ¿no?
Claro.
Va a ser una foto también, pues, histórica. La
por eso,
foto
por eso.
Sí, sí.
Eso bueno, es un secreto.
Claro, hay grandes misterios en esto de astronomía.
Eso parece.
Qué bueno.
Volviendo a pensar en su abuelo, en el Hubble, ¿no? Nos ha dado grandes alegrías, nos ha descubierto imágenes de campo profundo del universo que eran impensables, o fotografías de la nebulosa del caballo que eran fantásticas, descubrimientos importantes. ¿Qué esperas tú que se pueda descubrir con este telescopio? ¿Hacia dónde crees que pueden ir los tiros de esa sorpresa científica que en los próximos 10 años nos puede dar el James Webb?
Wow, es una muy buena pregunta. Nosotros esperamos, desde luego, que profundice en todos los campos y que haga descubrimientos inesperados en todos los campos de la astronomía, desde las galaxias más lejanas, que van a ver, digamos, los principios del universo, que a lo mejor esas son muy débiles y hasta ahora no las podemos ver, hasta los exoplanetas, ¿no? Entonces, probablemente, una de los objetivos más importantes de James Webb, porque es uno de los campos más importantes que se están estudiando ahora mismo, de los campos donde se está poniendo además más dinero en astronomía, es el de los planetas extrasolares, ¿no? Entonces sí que se va a poner mucho esfuerzo en la caracterización de las atmósferas de esos planetas extrasolares, por supuesto, con el objetivo de observar una Tierra 2.0, ¿no? Entonces van a ir por ahí los tiros. Pero de ahí, otra cosa es que de que veamos una atmósfera bien caracterizada de un planeta tipo Tierra a que ese planeta esté habitado, hay un paso muy grande, obviamente.
No, ni nosotros llegamos a pensar tanto, pero bueno, pues imagínate la sorpresa. Bueno, el James Webb está arriba, se está desplegando correctamente, falta poco para el despliegue total. De momento la misión, como decimos, es un éxito, ya nada apunta a que no pueda serlo, por otro lado, y se nota además, yo creo, el tono de voz de Elena Manjabacas, astrónoma española, que forma parte de este equipo, ¿no?, de la NASA, que ha puesto en órbita este James Webb. Pues muchas gracias por atendernos, que vaya todo bien y te seguiremos usando como intermediaria, si nos dejas, para todos los descubrimientos que esté haciendo el telescopio. Gracias.
Por supuesto, muchas gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes. Jorge, por soñar que no quede, Elena sueña a lo grande, ¿no? El famoso planeta idéntico quizá a la Tierra con una atmósfera similar, ¿no? Y que efectivamente podría, por tanto, albergar vida.
Intuimos que tiene que existir, a lo mejor no solo uno, puede existir muchos, puede que exista en millones de planetas similares a la Tierra, esas tierras 2.0 que decía Elena, circulando posiblemente en soles similares a nuestro Sol, quién sabe si a una distancia similar a su Sol de la que tenemos nosotros al nuestro. ¿Quién sabe si con una atmósfera similar y un tamaño suficientemente grande, pero no tanto como para que la vida pueda haber anidado en ella? Por probabilidades tiene que existir. Y todavía no somos capaces de verlo porque no tenemos tecnología suficiente para afinar tanto la visión del cosmos para encontrar ese planeta. James Webb puede ayudarnos a encontrarlo. Y bueno, otra cosa, como dice Elena, es que habiéndose dado todas esas circunstancias necesarias para que anide la vida haya anidado. De momento, eso, que sepamos, solo pasó una vez en los 13.000 millones de años de historia del cosmos y es este planeta en el que estamos ahora.
Jorge Alcalde, gracias.
Pasa buena tarde.
Feliz Día de Reyes, por cierto.
Igualmente, feliz.
Buenas tardes. Aquí estamos, con la tarde, con los oyentes de la tarde, en este Día de Reyes y comiendo roscón. Bueno, ellos son los que comen roscón y hablando del roscón de Reyes, tradicional este día, en qué casa no hay roscón, con chocolate, con leche, con café con leche. ¿Cómo te gusta tomarlo? ¿Y cómo te gusta a ti el roscón? ¿Con relleno, sin relleno, con la fruta escarchada? ¿Se la quitas siempre? ¿Le quitas también el azúcar glass? ¿No te gusta? Oye, a lo mejor hay algún oyente que no es muy partidario del roscón. Se habla también mucho de las figuritas, que si te toca o no, la sorpresa, que si pagas o no el roscón. De todo esto hablamos con ellos, contigo, que nos escuchas esta tarde. ¿Qué dicen, Fernando, Silvia?
¿Qué tal, dicen? A ver, Pilar, cuéntanos, Fernando. Silvia.
Pues mira, esta oyente tiene claro lo que hace irresistible a su roscón.
Lo que hace irresistible al roscón de Reyes creo que son los recuerdos de la infancia. Yo no perdono un roscón de Reyes y generalmente dos o tres. Y lo que siento es que ya no los encuentro con ese sabor a naranja que les daba el agua de azahar. Yo ya no se lo encuentro. No, pero yo creo que es eso, los recuerdos de la infancia.
O sea que al final es un problema de nostalgia o de melancolía. El sabor te recuerda ciertos momentos de tu vida, es lo que nos
está diciendo este también, oyente, ¿no? Sí, la tradición del roscón, que a lo mejor en algunas familias pues viene eso desde siempre, ¿no? Y también pues para ellos es importante seguir manteniendo esta tradición.
Bueno, hay quien lleva unos cuantos roscones ya y yo diría que rozando la adicción.
Buenas tardes, gente y felices reyes a todos. Yo deciros que soy adicto al roscón y que en lo que va de año, es decir, 6 días, yo que vivo solo ya llevo 4 roscones enteritos que me he zampado. Desde luego todos un roscón tradicional, sin rellenos ni garzonadas. Buenísimos. Viva el roscón. Viva los reyes.
Cuatro roscones, claro. Hay que saber si son de cuarto de kilo, de medio kilo. Pero
de todas formas, en 6 días una sola persona 4 roscones, bueno, es una buena media.
No sé, un cuarto roscón para desayunar, luego para merendar. No es tan difícil.
Es de media mañana.
Difícil no es, pero...
No es tan difícil.
Es, en fin... Una adicción, decía él. Pues sí, sí, tiene pinta.
Bueno, y para sorpresas originales estas,
Buenas tardes, gente. De las sorpresas, todas son muy divertidas, ¿no? Pero yo he visto en concreto las sorpresas que metía mi madre, que las ponía allí. Entonces te ponía, ya hace unos cuantos años, te ponía una moneda de 20 duros, qué alegría, una de 5 duros, y ponía también notas. Por ejemplo, ponía 25 pesetas que te tocaban y una nota que decía, dáselas al de tu izquierda. ¡Oh! Y otra que te ponía, te es grata la fregata. Vamos, que como sacabas esa nota, que te tocaba. Venga, gente, ánimo y feliz año.
Oye,
a todos.
Qué divertido, ¿no?
Ay, qué bueno.
Qué divertido. Es más que un roscón, es un juego.
Mucho,
es el,
¿sí?,
el juego y el roscón, vamos.
Pues sí, la verdad es que es bonito, ¿eh? Ahora, si te tocaba a ti fregar, ya no te hacía tanta
gracia.
Ya eso
no,
pero bueno,
no hacía gracia.
Forma parte del juego. Es que ha salido poca gente que haga el roscón ahora mismo.
Sí, sí, sí. Empiezan a salir los roscones
caseros.
Sí.
Yo el roscón de Reyes los hago yo en mi casa. Los preparo, los arreglo, mi masa y le doy mi toque. Lo hago con nata o lo hago solo, que es el típico, con su frutita, con sus cosas. Ya os digo que por todos lados hay muchísimos roscos de Reyes buenísimos, pero como los que hago yo, espectaculares, me lo quitan de las manos.
No. Bueno, hombre, nada, pues ya bien. No podía haber dado la receta.
No, hay un oyente, bueno, no este en particular, este nos ha mandado unas cuantas fotos para darnos envidia, pero hay un oyente que nos ha dado una receta fácil, creo yo.
A ver.
No sé si yo me atrevería, pero bueno.
Pero la tienes ahí, luego nos la...
Luego,
vale,
sí,
pues
sí,
bájala,
sí.
Luego, vale, ¿eh? Pues, sí, y la compartimos para ver si somos capaces de... Yo no sé, oye, será cuestión de ponerse y seguir la receta. A ver si somos capaces, ¿eh?, de hacer un buen roscón, como algunos de los oyentes que nos escuchan esta tarde. De roscones hablamos con los oyentes. Nos puedes dejar tus mensajes en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, que es el 607-150602. Además de abrir los regalos por la mañana, además de comer roscón, además de escuchar la radio, otra de las tradiciones, yo creo, del Día de Reyes siempre era ir en familia al cine. Bueno, al cine nos vamos a ir enseguida aquí en este programa.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Le debo preguntar en primer lugar, Santo Padre, ¿cómo se encuentra?
Todavía vivo. Siempre que un papa está enfermo, corre brisa o huracán de conclave.
Mira, ahora mismo están pasando delante de mí como 50 chavales empapados en agua, helados de frío. Sinceramente, en estas aceras de la ciudad de Ceuta no cabe un alma más.
Enfrente de mí justo tengo la erupción del volcán, con esa caída constante de la ceniza.
Porque nos acercamos a la casa que están evacuando. Saca uno de los nietos la imagen de la Virgen y te llevan la Virgen de la Candelaria, es esa, ¿no?
Estoy ahora mismo en el polígono industrial de Alcobendas. Estáis trabajando muchas horas y con las máquinas siempre encendidas.
Sí, nuestra factura de la luz se ha incrementado pues un 30%.
De repente aparece una palabra que ocupa la información en el mundo entero. Y esa palabra es Omicron.
Es una variante más contagiosa.
2022 será otro gran año para la información rigurosa en COPE, con los mejores comunicadores.
¿Qué es para ti la innovación educativa?
Cuando en Repsol hablamos de innovación educativa, nos referimos, por ejemplo, a Thinkers, una plataforma digital de Fundación Repsol con contenidos y recursos interactivos para que los más jóvenes aprendan sobre energía y transición energética. Si quieres saber más sobre este y otros proyectos, entra en fundacionrepsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Un año de carburante gratis. Un año de carburante gratis. ¡Un año de carburante gratis! En Cepsa te puede tocar un año de carburante gratis cada día. Y 50.000 premios directos de 10 euros en Cepsa. Ven a Cepsa y mira bien tu ticket porque puede estar premiado. Consulta condiciones en cepsa.es.
Y dime, ¿cómo estás?
Bien, mejor. Necesitaba hablar con un especialista.
En Asisa, nuestro servicio de telemedicina, además de videoconsultas y chat médico, incluye apoyo psicoemocional. Y para más tranquilidad, llámanos al 910 1021 y descubre cómo ahorrar un 30% en salud y dental durante 2022, contratando además vida y decesos antes del 31 de enero. Consulta los productos implicados en la promoción en asisa.es. Asisa, empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
En COPE estamos donde estás tú.
¿Qué tal, Lola? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, guapo.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
¿Qué tal le fue a usted con las sevillanas?
O si tú, yo soy de semisótano, así como unos 60, y mi marido son 2 metros. O sea, que imagínate la pareja perfecta para...
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Strong and wise, keeping the Lord as your guide, and through the doubt you realize, he's with you all the while.
Pues lo que te digo, hoy Día de Reyes, además de hablar de regalos, del roscón, también hay que hablar de cine. Los estrenos, como es habitual, los festivos se han adelantado, así que vamos ya con nuestro crítico de cine, con Juan Orellana. ¿Qué tal, Juan? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Y feliz Día de Reyes. ¿Qué tal todo?
Igualmente, pues muy bien, pasando un día frío, pero entrañable.
Bueno, pues digo yo que también suele ser tradición, ¿verdad? Después de comer el roscón, que la familia se junta, pues ir al cine. No sé si este año estará ocurriendo o no. Bueno, el caso es qué películas tenemos y las vamos a comentar. Empezando por una película de época, cuando la comida gourmet despertó en Francia. Se titula Delicioso.
He perdido el gusto por la cocina.
Enséñeme, seguro que volverá.
Hay que compartir este lugar.
Necesitaremos espacio para una gran sala para comer. Un lugar para los gourmets, para el paladar.
Bueno, nos vamos a situar antes de la Revolución Francesa, en la creación del primer restaurante que cambió la forma de cocinar.
Bueno, sí, más o menos es lo que nos cuenta. O sea, no es una historia real, es una ficción. Es muy poco antes de la Revolución Francesa, en una época en la que la buena comida, la buena mesa, los grandes chefs estaban solo en los palacios, ¿no? En los palacios de la nobleza y, por supuesto, en la cumbre de la cocina, que era Versalles, ¿no? Y entonces la película pues nos cuenta la historia de un gran cocinero, de un duque, un marqués, un conde, no me acuerdo, que después de tener un desencuentro con él, pues se larga de palacio y se instala en una posta, que eran los sitios, como sabes, donde paraba la gente para que los caballos bebieran,
sí,
o comieran un poco,
descansaran,
y te tomabas,
sí,
ahí un tentempié. Y entonces, bueno, pues le empiezan a reclamar, sobre todo una misteriosa mujer que aparece por allí, que interpreta a Isabel Carré, que es una gran actriz francesa, hombre, que por qué no pone su conocimiento gastronómico al servicio de la gente que para en la posta, ¿no? Entonces este cocinero, que es reacio a eso, bueno, al final accede y empieza a brindar sus grandes manjares pues a la gente que pasa por allí. Y entonces, pues como los buenos restaurantes de carretera, empieza aquello a llenarse de gente, hasta el punto que le llega a los oídos de su antiguo jefe, el duque,
¿sí?,
que, bueno, pues le pica la curiosidad y decide proponerle que vuelva a palacio. Y ya no puedo contar más. Con lo que, en realidad, aunque no es histórico, sí nos cuenta el nacimiento del concepto de restaurante. Es decir, llevar la buena mesa a gente de distinto nivel social, a la gente del pueblo, a unos precios populares, y sacar la buena mesa solo de palacio y hacerla universal.
Sí.
Con lo que la película es muy interesante, es maravilloso el mundo de la cocina que demuestra. Hay sorpresas, digamos, de intriga política dentro de la película. Y desde luego es un placer para los sentidos, muy recomendable.
Bueno, pues con lo que está de moda, además todo lo que tiene que ver con la gastronomía y con la cocina y tanto aficionado que hay, pues seguramente será una película que mucha gente quiera ver. Se titula Delicioso, ¿qué nota le pones?
Pues un 8, una nota deliciosa.
Pues no está nada mal, un 8 para empezar. Seguimos con más estrenos. Sean Penn vuelve detrás y delante de la cámara con El Día de la Bandera.
Presuntamente el criminal convicto John Vogel ha estado utilizando su tienda para realizar una operación de falsificación a gran escala.
Hay cosas de vuestro padre que no sabéis.
Un día me entenderás cuando hayas pasado por lo que pasó yo.
Bueno, hay que decir que es además el debut como actriz principal de su hija, Dylan Penn, que se estrenó en el Festival de Cannes y que tuvo críticas de todo tipo. ¿Cómo es esta película, El Día de la Bandera? ¿Qué te ha parecido?
Pues mira, yo entiendo las críticas negativas, pero a mí me ha gustado, me ha gustado bastante. Es una historia inspirada en unos hechos reales, tiene muchas curiosidades porque efectivamente Sean Penn dirige y protagoniza esta película, la que hace de un padre, de su hija real, Dylan Penn, que lo hace maravilloso, pero también de su hijo pequeño, Hopper Penn. O sea, está
toda
la
familia
en la
está
película.
Aquí, qué barbaridad.
Y entonces, bueno, pues él es un buscavidas, es un, a ver, es un hombre de buen corazón, pero es el típico, bueno, acostumbrado a mentir, que todo lo hace mal, que no es capaz de mantener un trabajo, que y aunque quiere muchísimo a su hija, bueno, pues la familia se va al garete porque esto no es un desastre. Y entonces la película te va contando cómo a lo largo del paso de los años, hasta que su hija es ya una chica adulta, ¿no? Que es el momento en el que Dylan Penn interpreta a su hija, porque hay varias actrices, claro, a medida que va creciendo, ella siempre cree, apuesta por su padre, le va a ver, cree en él, le da una segunda oportunidad, una tercera oportunidad, una cuarta oportunidad, hasta que ya no puede más. Y ahí ya acabo de contar. Entonces es una historia, es un drama de relaciones familiares, de amor paterno-filial o al revés, ¿no? Sobre las segundas oportunidades, sobre si las personas pueden llegar a cambiar o no. Muy a la medida de Son Peen, o sea, él se luce mucho porque es el director, el protagonista. Y es un poco previsible, pero es muy humano lo que cuenta y como está muy bien interpretado, a mí me ha gustado, me ha parecido una película fresca, muy auténtica, aunque ya digo, se le ven las costuras y entiendo que los críticos en los festivales pues no la hayan puesto uh-huh. bien, pero a mí me parece una película que se ve con gusto y que te transmite mensajes positivos.
Es el Día de la Bandera, ¿qué nota le pones?
Bueno, vamos a bajar un poquito al 7, que no está
7,
mal.
Que tampoco está mal. Oye, ¿qué pasa? Que esto de ser actor o actriz se hereda también en los genes para ser buen actor.
Bueno,
digo porque,
esta
no sé.
Chica es modelo, pero bueno, oye, yo creo que una chica, pues eso, que tiene un padre famoso con dos Oscars, pues tiene muy fácil entrar
sí,
en Hollywood.
Sí, claro, las oportunidades
modelo,
las tiene,
guapa,
¿no?
Y tal.
Claro, exacto.
Pero claro, puede ser un desastre. Y ella lo hace muy bien. Demuestra que tiene registros dramáticos muy buenos y que si quiere podrá tener una carrera ajá. ella en solitario muy buena.
Bueno, es que se da mucho últimamente este fenómeno, porque, por ejemplo, la hija de Andy McDowell, Margaret Qualley, no sé si has visto La Asistenta, la serie, por ejemplo, de que también está en
no,
la plataforma.
No, la he visto.
Y es una actriz, vamos, a mí me parece también fabulosa.
Bueno, y en
o
España
sea que
tenemos también casos, la hija de
sagas,
Fernández.
¿No? Es verdad, sí.
Sí, 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 sí.
Sí, sí, pues esto se está
que,
dando,
bueno.
Se está dando también en Hollywood. Bueno, seguimos con los estrenos. El siguiente estreno, la siguiente película está basada en hechos reales, cuando en los años 80 existió El espía honesto.
Yo juro que serviré al Ministerio de Seguridad del Estado.
Quiero saber por qué Langfeld está en Alemania Occidental.
A Luisa Langfeld le han diagnosticado un cáncer bajo nuestras órdenes.
¿Qué te pasa? ¿Estás bien?
Bueno, está rodada además en localizaciones originales como los edificios del Servicio de Seguridad del Estado de Berlín. Cuéntanos, ¿qué cuenta
bueno, yo no
El espía honesto?
Si nuestros oyentes han dado cuenta que en el tráiler dice una cosa tremenda. Dice, le han diagnosticado un cáncer bajo nuestras órdenes. Y dices, ¿cómo es posible?
Ya.
¿Tiene cáncer o no tiene cáncer? Bueno, este es el tema de la película. Es decir, en la época, pues eso, de la Alemania del Este, es un señor, un científico, que su sueño es llegar a ser profesor universitario, lo tiene muy difícil, y de repente un día le dicen, oye, te ofrecemos esta cátedra, que es la cátedra que él más había deseado. Y dice, ¿pero cómo es posible? Sí, pero tienes que hacernos un pequeño favor a cambio, que es trabajar durante una temporada al servicio de la seguridad exterior del Estado. Bueno, pues él dice que sí, hasta que ve que aquello consiste en que todo vale, ¿no? Es una agencia que trata como de espiar a los alemanes que se han marchado a la Alemania Occidental, ¿no? Y entonces, pues por ejemplo, eso que hemos visto en el tráiler, como el spoiler está en el tráiler, no pasa nada, ¿no? Para que un señor vuelva a Alemania de la que se ha escapado, le dicen que su mujer tiene un cáncer y le hacen un diagnóstico falso.
Tremendo,
para que el señor se angustie y vuelva por su mujer.
Ya.
Entonces, claro, este espía empieza a darse cuenta que él no puede hacer esas cosas, que son profundamente inmorales y que no puede, y cada vez le exigen más cosas hasta que él entra en crisis personal, en crisis con su mujer, y bueno, y no voy a contar cómo acaba, pero es un reflejo como en la línea de la vida de los otros, aquella película
sí,
tan
sí,
famosa
sí.
y tan buena.
Y tan buena, sí.
Esta es igual, más cruda, es para un público adulto, tiene escenas que no son para menores, fuertes, es más desabrida, pero te cuenta la misma realidad tremenda. Y además la cantidad de funcionarios y de recursos que gastaba el Estado en espiar a la gente normal. O sea, es que era tremendo. Y bueno, pues es una película de revisión histórica de lo que fue el socialismo real, muy interesante, pero ya digo, no es para todos los públicos.
Se titula El espía honesto. ¿Qué nota le pones, Juan?
Pues vamos a irnos al 7,5 para movernos en esa pincita tan simpática.
7,5. Seguimos. Tenemos otro estreno que en este caso se presentó en la sección de nuevos directores del Festival de San Sebastián. La película se titula I Never Cry, Yo Nunca Lloro. Bueno, la muerte del padre de la protagonista desencadena toda la trama. ¿De qué va esta película? El guión y la dirección es de, a ver si soy capaz de decirlo, Piotr Domalewski.
Exacto, un polaco, porque es la historia de, bueno, una familia polaca típica, en la que él, pues es una familia pobre, él se ha ido a Irlanda a trabajar, trabaja como obrero, y en Irlanda ha quedado su mujer y su hija, que es un adolescente, que sueña con la promesa que le hizo su padre de que en cuanto ahorrara un poquito le iba a comprar un coche. De repente llaman que el padre ha muerto en un accidente en el trabajo, y la hija tiene que marchar a Irlanda porque la madre trabaja, bueno, pues para repatriar el cuerpo, para hacer los papeles. Allí se encuentra con que su padre estaba medio ilegal, y ella está obsesionada con encontrar el dinero que su padre le prometía que tenía ahorrado para el coche, ¿no? Es decir, ella va con motivaciones un poquito egoístas, pero allí va conociendo lo que era realmente su padre, los sacrificios que hacía su padre, y le va cambiando un poco la perspectiva. Es una película dura, muy bonita. El personaje de esta chica adolescente llena toda la película, es un personaje con mucha fuerza. Y bueno, pues volvemos, como la película de Sean Penn, a una historia de amor paterno-filial, de redescubrimiento del padre, y que bueno, pues es una historia muy muy bonita dentro de la dureza. Uh-huh. Así que para los amantes del cine social o del drama familiar es una propuesta pues original, porque ya digo, una película polaca ambientada en Irlanda. O sea, nada hollywoodiense, pero a mí me ha parecido bastante satisfactoria.
Se titula I Never Cry, Yo Nunca Lloro. ¿Qué nota le pones?
Nos vamos a quedar en el 7,5.
Bueno,
no es mala semana, ¿eh?
No es mala semana. Lo que pasa es que ya estábamos un poquito mal acostumbrados, porque había habido ahí dos pues o tres jueves,
viene,
¿verdad? Con ocho y medio y, en fin.
La semana que viene vas a echar de menos esta semana, ya te lo aviso un montón.
Ya me lo imagino. Es que suele pasar, ¿no? Después de, una vez
rachas,
que se cierran las navidades,
sola,
claro, ya esa semana ahí de transición es un poco complicada.
Vienen los saldos.
En casi todo, ¿verdad?
Las rebajas, como
exacto,
las tiendas. Pues
exactamente.
Exacto.
Bueno, ya voy a avisada, vamos avisados todos, vamos a echar de menos estas notas, que no son malas. Bueno, que siempre proponemos también una película para ver en casa y en 13, y en este caso es un clásico del año 1946.
¿Por qué estás aquí?
Colfax cree que estoy camino de Nueva York, pero yo tenía que venir a verte y decírtelo.
¿Decirme qué?
Planean engañarte.
Bueno, es Forajidos, con Burt Lancaster, que debutaba en el cine, y con Ava Gardner. ¡Jo! Vaya pareja de protagonistas.
Una película de cine negro estupenda, con una fotografía de cine negro de claroscuros impresionante del director Robert Siodmak. Una Ava Gardner en el mejor momento de su carrera y un Burt Lancaster jovencito, pero con una fuerza que hace aquí de boxeador. Bueno, los amantes del cine clásico, del cine negro, de los grandes actores, pues ¿dónde va a estar? En el programa de Classics, que emite los viernes a las 10, mañana viernes a las 10, en el coloquio dirigido por José Luis García, 13 Televisión. O sea, esta es una propuesta de 10.
Propuesta de 10 con este Forajidos en Classics de José Luis García, ya sabes, en 13, viernes 10 de la noche. Juan Orellana, gracias.
A ti, hasta la semana que viene.
Adiós, un abrazo.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Qué prefieres? ¿Meter un golazo o que te toque el cuponazo?
¿Meter un golazo?
¿Seguro?
Sin duda.
Que son 9 millones, ¿eh?
¿Pero no ves que mi verdadera pasión es el fútbol?
Vale, vale, yo lo digo por si acaso.
Cuando juegas al cuponazo de la 11, colaboras con una gran labor social y ayudas a que miles de personas con discapacidad podamos convertirnos en nuevos campeones.
¡Y campeonas!
Cada viernes 9 millones y 15 con el XXL.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Con la app puedo conectar la alarma, que soy un desastre y me olvido siempre.
Con la app lo haces todo, y la puedes configurar como quieras. La conectas, la desconectas, y si se te olvida, te lo recuerda. Puedes ver con las cámaras cualquier parte de la casa, incluso en alta resolución. A ver, al final, aparte del equipo, lo importante es que nosotros actuamos al momento.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
De acá para allá, sube, baja, esto, lo otro, tira, dale.
No puedo más.
Los años pasan y no eres incombustible.
A lo mejor yo no, pero mi Citroën Everlingo sí.
25 años dándolo todo con pura energía y ahora eléctrica. Llévate un Made in Spain incombustible con punto de carga de regalo y entrega inmediata.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
En Aldi tenemos mucho fitness y 15 segundos para contarte que desde este sábado encontrarás unas pesas kettlebell de 4 y 6 kilos y un pantalón y una sudadera comodísimos por solo 8,99 cada pieza. Aldi, mucho fitness, poco precio.
Test para conductores. ¿Qué haces ante un semáforo en ámbar? A.
Piso, no piso. Uy, rojo.
B.
Después del ámbar viene el rojo y después el verde. Fácil, si parece un nombre de autoescuela. Ámbar, rojo, verde.
Si eres más de B, seguro que tienes los 15 puntos. Y en Línea Directa te bajamos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. Cámbiate al 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Buenos días, Faustino. ¿Usted qué ha inventado?
Yo he inventado un aparato... Para...
Carlos Herrera quiere conocerte.
Y no es el único. También Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
Tiempo de juego por el mundo. Nos vamos a Qatar.
Donde, además, ahora hablando con Álvaro, que es el oyente de Tiempo de Juego, que nos escucha desde allí...
Y Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Todos ellos quieren disfrutar contigo de los contenidos radiofónicos más exclusivos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y abrirás la puerta a un mundo lleno de experiencias.
En una radio que también se ve.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Tarde de Reyes, de este día de Reyes, 6 de enero, aquí contigo desde la radio, desde La Tarde y encima hablando de roscón. Pues qué más se puede pedir. Bueno, hablando de roscón y dándonos mucha envidia a los oyentes.
Hombre, se puede, Silvia, pedir un roscón por delante.
Se puede pedir un roscón. A lo mejor el que nos está esperando ahora cuando lleguemos a casa, todo, claro, hay que decirlo,
claro,
¿eh?
Claro. Bueno, Pilar, hablábamos antes de trampas para conseguir las figuritas, pues también hay quien las hace para otras cosas.
Hola, gente, buenas tardes. Yo tengo un amigo que siempre hace que le salga el haba a él, porque dice que si le sale el haba a él, compra otro roscón. Tira así comprando roscones hasta que ya no los haya en las tiendas, porque le gustan rellenos. Así que hace trampas para seguir comprando roscones durante el tiempo que hay roscones en las tiendas.
O sea, para seguir comiendo roscón sin parar, exacto, ¿no? Bueno, ya lo veo ya.
Bueno, y hablando de regalos del roscón, hay veces que, bueno, la mayoría creo yo, que es muy difícil identificar lo que son.
Buenas tardes, gente. Pues llevo dos roscones entre pecho y espalda. Uno de trufa y nata y otro de nata pura y dura. Y un regalito, me ha tocado un regalito, pero no sé lo que es. Parece un roscón de cerámica súper bonito. Venga, un saludo y felices Reyes.
Bueno, por lo menos es bonito. Es bonito. A mí en uno me ha tocado... Fíjate, me han tocado las sorpresas en los dos roscones que he cortado yo este año. O sea, quiero decir, cuando he metido, sí, el cuchillo me ha tocado a mí la sorpresa. No he hecho trampa, me ha tocado. Y uno es un gnomo muy raro. Pero hoy me ha tocado una ranita monísima, además con su coronita así como de,
no,
como,
bueno,
de príncipe,
son...
convertido,
sí,
en rana.
Claro, hay veces que
está, me ha encantado. Muy bien, pero... O sea, que depende de los casos, exacto.
Claro. Bueno, también están los que a estas alturas ya están hartos de roscón.
Uy, no, si será por roscones. Yo roscones llevo desde que empezaron las navidades unos cuantos, porque además siendo enfermera los familiares los traen, los compañeros traen para merendar, para cenar, para las noches de guardia. Hay quien los hace en casa caseros, hay quien los compra de oferta en las ofertas, hay quien los compra en pastelerías. Creo que he probado todo tipo de roscones este año y casi todos los años. La enfermería te engorda un poco con estas cosas.
Pues oye, mira, o sea que artesanos, industriales, hechos en casa, de una buena pastelería, todo tipo de roscones.
Tipo.
No, pero me parece muy buen detalle, que los sanitarios, claro, están pasándolo muy mal y sufriendo mucho desde hace ya tiempo, ¿verdad?, con el COVID y ahora con Omicron, que están súper saturados. Pues oye, tener un detalle, llevar un roscón, me parece que es lo que hay que hacer además.
Bueno, y para que no haya discusión en la familia, pues un año de un tipo y al siguiente de otro.
A mí me gusta especialmente el roscón sin nata, pero a mi familia no. Entonces un año compramos de uno y otro año compramos de otro. Y de los regalitos, pues he tenido unos cuantos. Aparte de los que te tocan el roscón, mi abuela siempre ponía regalitos y tal. Y bueno, me tocó una monedita de oro y cosas así. Y la verdad es que la experiencia del roscón es inolvidable. Por eso todos los años, siempre nuestro postre, siempre es un roscón.
La experiencia del roscón es inolvidable, que es un poco lo que preguntábamos también, ¿no? Preguntaba Fernando, ¿por qué es esta tradición y por qué es tan especial, ¿no? Comer roscón el Día de Reyes, pues esta puede ser seguramente también una explicación. Una moneda de oro, ojo,
claro, y dice un regalito como si fuera,
¿no? Bueno. O sea, es que me parece precioso, qué bonito. Una cosa más.
Bueno, pues aparecen por aquí un poco tarde los detractores de la fruta escarchada.
Ya me extrañaba a mí.
Buenas tardes a la gente. Pues mira, ahora mismo estoy yendo a casa de mi suegro a comerme el roscón. Y mi roscón favorito siempre es relleno. Ya no sé si de nata, de crema, de trufa, pero relleno. Que no tenga mucho azúcar por encima, no que tenga ese exceso de azúcar. Y yo soy de los que aparta la fruta escarchada. Un abrazo.
Hay gente, ¿eh? Que la aparta. A mí me gusta, pero sobre todo me gusta la naranja escarchada. Es verdad
a mí
que, por ejemplo.
Lo, que es de, lo verde, eso. Que
lo verde, se no, el verde no te hace
pues
gracia.
A mí sí.
¿No? Ah, el verde sí, pero
sí.
Rojo menos, ¿no?
Rojo no.
Es que ves, depende de la fruta escarchada. ¡Qué rico el roscón!
La foto que me ha llamado la atención esta tarde es de Gabriel Casas. Gabriel Casas fue un fotógrafo que hace un siglo hizo un formidable trabajo, sobre todo en Cataluña, y al que ahora le han dedicado una exposición en Barcelona. El retrato es de tres niños en una calle sucia, con ropa de trabajo sucia y las manos también con porquería. Los rapaces no tienen más de 10 años y seguramente están disfrutando del breve descanso de una larga jornada laboral, quizá en un matadero. El primero, con la cabeza rapada para prevenir tiña y sarna, mira a la cámara con un gesto de persona mayor, de hombre hecho y derecho al que nadie le engaña. El primer niño tiene el gesto duro, los ojos como dos parapetos, como una frontera donde se calcula, se pesa y se mide todo lo que se ve. El primer niño, digo, con una mano pequeña sostiene el pitillo que se ha llevado a la boca. El segundo niño, también con la cabeza al cero, se gira y le da fuego al tercer niño, que sostiene la mano del segundo para que no le tiemble. El segundo y el tercer niño también se llevan un cigarrillo a la boca. Estos dos, los dos últimos, tienen más cara de fiesta que el primero. Los tres niños que no pueden correr tras el tranvía, que no pueden irse a bañar al río, que no pueden pegar patadas a un cuero viejo, los tres niños juegan a hacerse mayores. Es el único juego que les queda, y hacerse mayor es darle caladas al desencanto, tragar el humo de ya no tener ni madre ni padre a quien llorarle y reírle. Hacerse mayor es llenarse los pulmones del aire manchado de ese alquitrán que es no depender de nadie. Hacerse mayor, desgraciadamente, es mirar el humo que le sale a uno por la nariz sin estar atento a nada más. Ni a brisas, ni a olores de jazmín, ni al olor de los que se han ido. Jugar a hacerse mayor es ponerse picadura en los labios y sellarlos para que no exhalen nunca un suspiro de sorpresa.
2 minutos para las 7, cae la tarde ya en esta tarde del Día de Reyes. La radio continúa, llega la linterna con Ángel Espósito.
Línea editorial.
Cadena COPE.
La fama, la seguridad y la riqueza no fueron un aliciente suficiente en la vida de los tres magos de Oriente. El deseo les sacó de lo conocido para embarcarse en un peregrinaje hacia el rey de los judíos. Desear, ha señalado el Papa en su homilía de la Epifanía, significa mantener vivo el fuego que nos impulsa a buscar más allá de lo inmediato y de lo cotidiano. El deseo de ir más allá de la rutina o de la mediocridad es, para todo ser humano, la posibilidad de arriesgar. No se trata de un impulso vital exclusivo objetivo de cada persona individual. En clave cristiana, la fe no es solo una opción individual, sino un compromiso de vida comunitario. Una comunidad de creyentes como la Iglesia está llamada a preguntarse por sus deseos, por su disposición a dejarse sorprender por la palabra de Dios. La Epifanía es ocasión de preguntarse por el estado de la fe de la Iglesia, por el grado en el que las comunidades se han dejado llevar por la rutina o sencillamente por la intensidad del deseo de Dios. La crisis de fe tiene que ver precisamente con la pérdida del deseo de Dios, con la falta de anhelos de trascendencia. Levantar la mirada hacia el cielo y desear a Dios no significa vivir privado de libertad, sino vivir arriesgando y sin ataduras. Y en un mundo marcado por la crisis de fe y por la pérdida de sentido de la trascendencia, el cristianismo está llamado a dar testimonio de la libertad, capacidad de riesgo, deseo de ir más allá de las circunstancias concretas y del afán de consumo. Como en otros momentos de la historia, ser cristiano es hoy un signo de contradicción llamado a sembrar justicia y fraternidad en un mundo todavía marcado por las lógicas del tener y del poder.